Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves, hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Land.
Raventos, ¿cómo les va? Estamos acá arrancando una nueva temporada de Control Z en nuestra querida Radio LED, en lo que ya sería la onceava temporada de Control Z, lo que también es casi una costumbre para estos inicios de temporada o estos arranques, que me toque hacerlo a mí siempre acá desde el estudio y contar con quien es el alma mater, el conductor de ese programa, Ricardo Samedwan, en otra parte del globo, habitualmente para esta época del año, siempre es en Barcelona, donde se lleva a cabo la Conferencia Mundial de Teléfonos Móviles, y Ricky siempre es de la partida para hacer la cobertura de aquel evento. Entonces, siempre que lo que es el arranque del programa me toca, lo que es el arranque de la temporada de Control Z me toca hacerlo a mí aquí desde Buenos Aires, desde el barrio de Palermo. Ha pasado 2 meses desde el último programa, más o menos. Nosotros terminamos bien en, cerquita de fin de año, en diciembre, y aquí con lo que es el inicio del año formalmente, porque enero y febrero siempre son los meses de distensión, de descanso, nos toca volver a hacer aire para repasar lo que siempre tiene que ver con la información, las novedades de lo que es el mundo tecnológico, y sus aledaños, ¿no? Porque siempre tenemos ahí la oportunidad de diversificar y meternos con algunas otras cuestiones, pero siempre bordeando lo que tiene que ver con el mundo tecnológico. No sé si Ricky ya está, todavía no está disponible. Dentro de unos minutitos lo vamos a tener hablando con nosotros a través del Skype, contándonos bien cuáles son las novedades, qué es lo que él pudo ver allí en Barcelona, y obviamente también destacando qué es lo más interesante de estos meses de descanso. También lo que es nuevo en esta temporada de Control Z es el horario, porque si obviamente están acostumbrados a venir escuchándonos en los últimos años, esta es no es la primera vez que vamos en este horario, pero sí desde hace unos años el horario habitual era de 10 a 11. A partir de 2018 vamos a estar de 9 a 10, una horita más temprano, para ir adelantándonos a la información y demás. Y esto también tiene que ver con lo que es la programación nueva de Radio LED para este año. Me hace gestos Belén, nuestra operadora, de que ya está disponible Ricky. Ricky, no sé si vos me escuchás bien.
Yo te escucho perfectamente, Facundo Raventos.
¿Cómo estás? Bienvenido. Estábamos diciendo que, bueno, que en marzo es un poco el inicio formal de la actividad. Hoy está todo cortado en la ciudad por los inicios de sesiones en legislatura, congreso y demás. Así que es medio un caos la ciudad, pero así como inicia toda la actividad, vuelve Control Z, vuelve con información tecnológica y vuelve una hora antes de lo que veníamos acostumbrados.
Y vuelve la alegría, ¿cómo no?
Sí, vos estás medio dormido. No sé qué hora es allá en Barcelona.
No, yo estoy adelantado.
Ya estás a mediodía.
Claro, es la 1:00 p.m. en este momento.
O sea que desde el futuro nos habla Ricardo.
Exactamente. Mientras yo me sacrifico por usted, acá toda la gente está empezando a almorzar en esta ciudad en la que invariablemente se come tan bien como es Barcelona. Pero no importa, lo importante es charlar un poco sobre tecnología, sobre lo que pasó acá en la ciudad, sobre lo atípico por algunas cuestiones que fue este Congreso Mundial de Móviles que técnicamente termina hoy, aunque ya hoy casi no queda nadie. Arrancó el lunes, digamos, el lunes abrió sus puertas, el domingo hubo muchos anuncios, como siempre sucede, y hoy es el último día, pero ya hoy si vas a la feria, la mitad de los stands están desarmando, a las 4 de la tarde cierra todo, así que todo el mundo está mucho más preocupado por salir a dar una vuelta por la ciudad, ir a comer jamón y qué sé yo, que por los últimos teléfonos.
Hoy, digamos que hoy es la oportunidad de ir y manguear eso que tenían exhibido durante 5 días en los stands, ¿verdad?
Exactamente, lo que toqueteó todo el mundo, lo que normalmente se conoce como sample, o sea, son equipos de prueba, no te dan cualquier cosa, no te dan un S9, si un Galaxy S9, que es el teléfono que voy a presentarme ahora,
no, claro.
No todos lo hacen. Incluso se, en algunos casos se regateo, hay algunas transacciones ilegales de dinero para comprar estos equipos, que yo, hay fundas por ahí que estuvieron en exhibición y qué sé yo, y entonces en muchos casos les resulta más rentable dejarlas o sacárselas de encima, no volverlas a de donde sea que vienen, que hacer todo el transporte de vuelta a casa, que muchas veces es que yo, China o algún otro país. Pero tampoco es tanto, ¿eh? No es un mercado persa los que lo hacen. Que
no hay un regateo a los gritos.
No, para nada. Tenés que. Yo la verdad es que lo he hecho muy, muy pocas veces y con bastante poco éxito, debo admitir. Pero en general tenés que ir, insistir. Y en algunos casos, en algunos lugares, algo te tiran, quizá más para que dejes de molestarlos que porque realmente les convenga. Pero sí, en cualquier caso, hoy es el día para ir y ver que se cae el camión, digamos.
Bueno, y más allá de lo que es la cuestión de la oferta de ocasión, digo, ¿qué es lo que vos has podido ver? ¿Qué es lo destacable de este año? ¿O por qué decías que había sido accidentada?
Bueno, a ver, fue muy particular por varias cosas. Primero, desde lo que no tiene que ver con la feria, que fueron dos cosas. Una es la llegada de la bestia del este, este frente de frío siberiano que congeló todo y que hizo que esta ciudad, que tiene parte del atractivo para esta feria de teléfonos que se hace acá desde 1987, que es el clima, en general una cosa de lo que les gusta a los europeos y a otra gente, esas 100.000 personas que vienen cada año a la feria, es que el clima aquí para esta época del año es muy benigno. Estás con un abriguito, estás y a la noche, por ahí es un poquito fresco, pero es muy agradable, rara vez llueve. Y en este caso, este frente frío polar que vino del este hizo que nevara, que es algo muy inusual en la ciudad, en agua nieve tampoco, fue una cosa muy loca. Pero ya con eso trastocó todo, hay un montón de actividades que normalmente se planean para el aire libre, presentaciones, fiestas y qué sé yo, que quedaron todas fuera de combate. Eso por un lado. Por otro lado, de una cuestión más política, que fue la llegada del rey de España acá a Cataluña, a Barcelona para, para visitar la feria, que es algo que sucede siempre, y hubo una cuestión política, se reunió con la alcaldesa de Barcelona. Estamos hablando de una región que viene con un último año tumultuoso en su pedido de independencia, con elecciones, con un presidente que es Puigdemont, que está prófugo. O sea, es todo un gran lío, y en eso vino el presidente, se reunió con la alcaldesa, pero la alcaldesa no le besó la mano, que a nosotros nos parece ridículo, pero que en una monarquía como es la de España es lo más normal del mundo. Y entonces ya eso se lo toman como un desplante, y entonces después se reunieron y están las fotos de ellos reunidos todos con cara de muy malos amigos.
En las fin, manos sin besar. Eso,
claro, digamos, es como raro, y a nosotros, no hace a la feria, pero sí hizo al contexto de la feria. Siempre la feria tiene alguna cuestión. Es muy común ver gente protestando en el frente de la feria, aprovechando que vienen periodistas de todo el planeta, parados en la entrada de la feria protestando por algo, no importa qué. Pero en este caso había como un contexto más grande, en una ciudad que está muy movilizada por el tema de la independencia. Entonces ya en eso tenías como una cosa rara. Y después el otro tema raro es que a diferencia de otros años, sobre todo los últimos, en los que en la feria había de todo, este año había cosas, pero había menos. Fue una feria como más seria. Históricamente la feria esta tiene dos costados. Por uno es el que le damos bola a nosotros, que es el anuncio del telefonito nuevo de la marca X. Y también la visión de un montón de compañías que hacen cosas de dudoso futuro, pero que igual siempre suenan bien y para los periodistas vienen, digamos, como anillo al dedo, porque son cosas muy vistosas. Bueno, de eso había muy poco. De lo que más había es de la otra parte de la feria, que es de la que en general nosotros como periodistas no hablamos porque es muy aburrido, que es la parte de negocios. esta feria históricamente es donde vienen todas las operadoras del mundo y todas las cadenas de retail del mundo, de electrónica, a ver los teléfonos nuevos y a negociar, comprar. O sea, viene acá la cadena Facundo de electrodomésticos, se reúne con el fabricante X de teléfonos y dice, bueno, yo de este quiero 100.000 para este mes, para mitad de año quiero tal otro que no lo anunciaron, pero que lo tienen acá y te lo muestran. Se negocia la venta de infraestructura, las antenas, radiobases. No son solamente compañías que hacen teléfonos y que te venden las antenas, sino que también están todos los proveedores. Entonces tenés salones enteros de compañías que hacen la antena que va adentro del coso que se conecta con el cosito que hace que vos tengas internet en la terraza de tu casa, la compañía que diseña los sensores para las cámaras, los que hacen las pantallas, los que hacen, qué sé yo, un software que está dentro del teléfono y que para vos es invisible, pero que hace que la cámara, cuando saca una foto, haga tal función. Bueno, todos esos están ahí. Es como la parte, en realidad, que más dinero mueve, pero es la que menos se ve para el que no está en la industria, porque no tiene ningún atractivo. Pero es muy interesante. Lo que hay también son las compañías chinas que te hacen un teléfono a pedido. Entonces yo ayer anduve dando vueltas por ahí, preguntando precios.
¿Se viene? ¿Se viene el modelo Summit One?
Sí, se viene el Ricardo Phone, que estamos viendo de lanzarlo en la segunda mitad del año.
Bien.
Estamos viendo los modelos, el logo del alfajor, todo.
¿Qué,
lo que...
¿Qué no le podría faltar al teléfono? Un Ricardo Phone, hoy por hoy, ¿qué es lo que no le puede faltar?
Y a un Ricardo Phone, hoy por hoy, lo que seguro no le puede faltar es la pantalla. Ajá. Uh-huh. Alargada, como la pantalla, es lo que se dice, la pantalla sin bordes. Uh-huh. como tiene el Galaxy S8 o S9 que como tiene el iPhone, aunque se vio de eso también, pero así como el año pasado era la gran sorpresa la pantalla sin bordes, y hoy podés comprar un teléfono de muy bajo precio o relativamente, digamos, un teléfono de gama media. Hoy vas a ver que todos los teléfonos este año, todos los teléfonos de gama media van a tener esta pantalla que casi no tiene marco, casi no tiene borde y que casi ocupa toda la pantalla. Y en esto está bueno destacar un teléfono que a mí me resultó muy impresionante, que es un teléfono de una compañía china que se llama Vivo. Uh-huh. Que es todo pantalla, pero cuando decimos que es todo pantalla es el cálculo que hacen ellos es que el 98% de la pantalla del frente del teléfono está ocupado por la pantalla.
Como un espejo,
para casi. Claro, es casi como un espejo. Para que se den una idea, para que tengan una referencia de si esto es mucho o es poco, el iPhone X, que es un teléfono que uno diría que, salvo por la tirita esa negra arriba, es un teléfono todo pantalla, o el Galaxy S8, que tiene una franjita negra arriba y otra franjita negra abajo, pero nada más, uh-huh, andan en el 85% de pantalla. ¿Se entiende? Vos en un iPhone X, si medís toda la superficie del frente del teléfono, te da que el 85%, el 84%, está ocupado por la pantalla. Y el resto es el borde necesario, negro, y la pestaña esa donde la muesca, donde va el Face ID. Bueno, con otros teléfonos pasa lo mismo. Con este teléfono de Vivo, que por ahora es un prototipo nada más, o sea que no se puede usar, no se puede ver, de hecho. Lo presentaron, lo mostraron en una mesa redonda cerrada de unos pocos periodistas a la que yo no asistí, pero están los videos de los que lo hicieron. Es un teléfono que es todo pantalla.
Si pienso en un 2% del frente que no sea pantalla, me imagino, no sé, la camarita de la selfie, como un circulito sin pantalla.
No, señor.
Tampoco.
Ese 2% está distribuido alrededor de toda la pantalla.
Claro, es el diámetro.
Menos de 2 milímetros, claro. Es menos de 2 milímetros, digamos, el perímetro, si querés, de la pantalla.
Sí, sí, sí.
Entre que termina la pantalla y que está ese bordecito negro que es para que la pantalla se pueda enganchar con algo, porque si no es imposible. Bueno, como es 98% de pantalla, no les quedó lugar para la camarita frontal. No hay cámara frontal. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿vamos a hacer un teléfono que no te pueda sacar una selfie? No, porque hoy día, Belén lo sabe muy bien, no se lo compra a nadie. Entonces lo que hicieron fue un teléfono que la camarita frontal, para que vos te puedas sacar tu autofoto, es como una especie de periscopio que vos, cuando le decís a la aplicación de la cámara, quiero sacar una selfie, aparece en menos de un segundo, sube con un motorcito, hace sube, vos te sacas la foto, terminás, salís de la aplicación y el coso se guarda.
Es como esas lentes que se enganchaban, digamos, pero que sale de adentro.
Sí, es. Total, es una locura. Mirá. Hay un montón de gente que está muy convencida de que esa parte al menos
es el futuro.
No va ni para atrás ni para adelante. No, claro, el de la. A ver, lo del teléfono que sea realmente todo pantalla, no tengo duda de que es el futuro. Ya este teléfono lo demuestra que claro. es posible. Simplemente es una cuestión de que resuelvan el otro tema, que es el de la cámara frontal. Una alternativa es esta de la camarita que aparece y desaparece, que es muy simpático, pero que es poco práctico porque le metes un motor, porque le metes una parte móvil, lo que se puede engrasar, que se puede trabar, que es, digamos, que lo puedes enganchar y no va. Entonces, lo que se calcula es que lo que están esperando es que alguien encuentre la manera de integrar la cámara frontal con la pantalla. Okay. Se entiende que la misma pantalla sea una cámara.
Que es caro. Que te tome todo completamente, casi.
Claro, eso es muy de ciencia ficción. Pero vos tenés que tener en cuenta otra cosa. Este mismo teléfono, la otra cosa que no tiene, es un sensor de huellas digitales que vos puedas ver. De hecho, la mitad del teléfono, imagínense, agarran el teléfono, tienen la mitad de arriba, la mitad de abajo, toda la mitad de abajo, que es todo pantalla, toda esa mitad, además de detectar cuando vos tocas la pantalla para abrir una aplicación o para usar el teclado, toda esa mitad también funciona como un sensor de huellas digitales. Entonces, cuando vos necesitas desbloquear el teléfono o hacer algo que requiera una huella digital, podés apoyar el dedo en cualquier parte de la pantalla, de la mitad para abajo. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
No tenés que.
Como
no tenés
si fuera que buscar un botón. Estos aparatitos para registrar la huella directamente, que es todo el acrílico sirve como superficie para apoyarlo.
Exactamente. Vos hoy tenés que invocarle a un botón. No es difícil, pero quiero decir, el gesto es apoyar el dedo sobre un botón. Bueno, ese botón desaparece o se transforma en la mitad de la pantalla, pero es invisible. Entonces vos no te importa dónde apoyás, sino que simplemente apoyás. Y de hecho, lo que permite esto es que, por ejemplo, vos puedas usar dos huellas digitales en simultáneo para una aplicación especial. ¿Qué sé yo? Tenés, no sé, un teléfono corporativo y decís, bueno, si yo quiero usar el teléfono, apoyo un dedo. Si quiero que además me habilite, qué sé yo, la aplicación del banco, ponele, te tiene que pedir dos dedos, como una forma adicional de darle más seguridad al teléfono. Esto es una locura, por ahora es un prototipo, o sea que nadie sabe ni cuándo va a salir, ni si algún día va a salir, pero están todos con bastante impactados por esto. ¿Estás hablando solo?
No, estás acá, te estaba escuchando.
Perfecto.
No, estaba muy, muy atento al avance de esta empresa que dijiste que se llama Vivo.
Vivo como soy un vivo bárbaro.
¿Sí? Mira, son los que se avivaron.
Son los que se avivaron. Es una empresa china que es uno de los. En Argentina no está, pero es uno de los 5 o 6 mayores fabricantes de teléfonos del mundo. Y con Vivo se da una cosa muy loca, que es que hoy el mayor fabricante de teléfonos es Samsung, lo sigue Apple, después viene Huawei, o Huawei, depende de cómo lo pronuncies. Después, depende de quién le preguntes, puede venir otra empresa china que se llama Xiaomi. Y después vienen dos, Oppo y Vivo, que están siempre cabeza a cabeza. Y lo loco es que Oppo y Vivo son de la misma marca. O sea, son de la misma empresa. Son como dos marcas independientes, con su propio diseño y su propia estrategia de venta y todo. Pero son las dos de una misma empresa que se llama BBK, que también es la dueña de otra empresa de teléfonos que se llama OnePlus. Y entonces es una cosa muy extraña, porque es una empresa que nadie sabe muy bien de dónde es, más que China y que qué sé yo, que tiene tres marcas súper importantes en telefonía móvil, pero las tres logran estar mantener cierta independencia una de la otra.
¿Y qué te iba a decir? Dentro de este recorrido que vos estuviste haciendo, en el que hablabas de que había distintos fabricantes de, no sé, el que fabrica la cámara, el que fabrica el sensor de huellas digitales, ¿te sale más barato establecer un trato con una persona que fabrique un montón de cosas o armar tu teléfono con distintos componentes?
Es una buena pregunta que no tengo para la que no tengo respuesta. Sí te puedo decir, sí, que están ahí las empresas chinas a las que vos vas y les decís, mira, yo quiero un teléfono que tenga estas características, o elegís uno de los que ellos ya hacen, que son lo que conocemos como un teléfono chino genérico, pero que es, digamos, perfectamente funcional y tiene todo lo que necesita y anda, qué sé yo. Y entonces ellos te dicen, bueno, este sale, no sé, $70 cada uno. Si me compras 5.000, si me compras 10.000 sale un poquito menos, si me compras 1.000.000 obviamente sale mucho menos. Y entonces vos vas y, digo, pensando en el futuro Ricardofón, vos vas y le decís, bueno, quiero una partida de 10.000 de este, quiero que tenga, qué sé yo, 2 GB de RAM en vez de 1, quiero que la tapita sea verde y quiero que le ponga el logo, se lo pongamos acá. Entonces dice, bueno, si el logo va a estar pintado, sale tanto. Si lo tenemos que tallar, por ejemplo, o sea, o que hacerle un tramado sobre el plástico, sale tanto. Si querés que el teléfono tenga una cámara tal, sale tanta plata. Si le ponemos esta otra cámara, sale otra plata. O sea, tienen una especie de modelo para armar. Vos elegís las piezas y le decís cuánto querés. Esto, cuántos teléfonos querés que te mande. Esto es lo que hace que, y lo hemos visto en Argentina, aparezcan marcas de teléfonos que no existen en ninguna parte del mundo, incluso de marcas locales, que básicamente lo que van es ahí, van o a la feria o van directamente a China, pero van y lo mismo, dicen, bueno, ¿qué modelos tenés para ofrecerme? Este, sale tanto. Si lo querés personalizado, si le querés cambiar el lugar del botón, si querés que en vez de tal procesador tenga tal otro, qué sé yo, te sale un poco más y así vas definiendo, y después te lo mandan en un barco a tu casa y vos tenés ahí el Ricardofón para empezar a venderlo, obviamente.
Ahí vos le pones tu sticker.
No, ya te viene con el sticker, vos le tenés que poner la caja y hacer, bueno, en el caso de la Argentina además es bastante particular porque tiene que o pasar por tierra del fuego o pagar mucho derecho de importación, entonces siempre te va a convenir enviarlo por tierra del fuego, pero en otros países directamente te viene ya con la caja, con los manuales impresos, con todo. Vos simplemente lo recibís en la aduana de tu país, lo abrís y lo entras a vender por la calle, si querés, una vez que tenés la habilitación técnica para poder hacerlo y para que el aparato funcione. Pero es está todo muy, muy automatizado, muy sencillo, no reviste mayor complicación. Y lo loco es que tenés, qué sé yo, al menos en la feria hay 10 fabricantes, si te vas a China tenés 1.000, cada uno tiene su stand con sus teléfonos, con su despliegue de teléfonos. Los hay muy malos que se los ve de lejos, que se ve que son esos teléfonos que no duran y que son muy baratos, pero que al final, como dicen las señoras, lo barato sale caro. No son buenos equipos, y tenés otros que los ves y realmente tienen muy buen diseño, tienen todas las prestaciones de una alta gama importante, y simplemente están a la espera de que vos le pongas tu sellito y lo quieras vender.
Espectacular. Y mientras Ricky sigue pensando la estrategia comercial para el Ricardofón en los negocios en los próximos meses, que asumimos que va a venir con un alfajor complementario ahí para que vos veas cuál es el tamaño real. Nosotros vamos a una tanda, ¿te parece?
Me parece.
Perfecto, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos y seguimos con un poco más de Control Z hasta las 10 de la mañana acá en Radio LED.
all alone. The goal is never there, it's always the same. I'm running towards nothing. Again and 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 again.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
9 y media de la mañana, 23.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está un poco nublado, hay un poco de sol, está como medio raro el clima en este verano que ya empieza a despedirse. Y del otro lado lo tenemos a Ricardo Sametman haciéndole frente al gigante del este, esa tormenta de nieve que azota Europa. Ricky, ¿seguís ahí o ha sido congelado?
No, sigo acá y de hecho hoy es el primer día que salió el sol. Parece que la tormenta, al menos para Barcelona, ya pasó.
Hermoso.
Sigue haciendo mucho frío, pero va, mucho frío. Hacen 10 grados, no, o sea, no pasa nada, pero para lo que es la época debería ser un poquito más de calor. Pero no, ya está, ya al menos acá en Barcelona, por supuesto, justo para cuando me voy, el clima mejora como corresponde. Pero bueno, es lo que hay.
Como en todos los viajes, Ricky.
Sí, invariablemente, sí. Este igual ha sido de los... Uno se queja de lleno, pero ha sido de los peores porque llovió casi todos los días. O aguanieve o una garúa, nada que te complicara realmente, pero sí que impidió la clásica recorrida por el centro antiguo de Barcelona, que es muy bonito, se puede hacer, pero te vas mojando y termina no siendo cómodo. Hablábamos recién de esa cosa rara de la feria por el contexto. También hubo una cosa bastante simpática, si se quiere, depende para quién en realidad, que tuvo que ver con esta feria a comparación de otras, y que es que después de que... A ver, Samsung siempre... A ver, esta feria es un lugar elegido por muchas compañías para hacer los primeros grandes anuncios del año. Algunos los hacen en la CES, en Las Vegas en enero, pero acá muchas compañías meten mucha carne al asador en lo que tiene que ver con el teléfono móvil. Una de ellas es Samsung, que históricamente algunos años usa la feria, otros años prefiere tener un evento propio una semana después, y bueno, el año pasado lo hizo acá, y este año eligió hacerlo también acá en la feria. Y lo que pasó el año pasado, y que no quisieron repetir ni Huawei ni LG este año, fue que con el frenesí por el Galaxy S8 y la feria y qué sé yo, sus propios anuncios, que eran bastante interesantes, quedaron un poco opacados. Entonces Huawei dijo, no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es un evento propio en marzo, a fin de marzo, donde va a presentar el Huawei P20, que todo indica que va a ser el primer teléfono con
cinco cámaras.
Cinco cámaras.
Dos frontales.
Ya hay muchos teléfonos. Sí. A ver, hay muchos teléfonos que tienen dos al frente para que cuando vos te saques la selfie puedas jugar con...
Hacer efectito.
Claro, hacer efectito con el fondo. Eso, digamos, es raro. Es raro el teléfono con cinco, con dos cámaras frontales, pero hay un montón. No, no, es más una cuestión de que algunas compañías creen que no vale la pena, pero si vienen y te dicen voy a presentar el teléfono con doble cámara frontal, nadie se sorprende. Para la cámara de atrás, históricamente tenías como mucho dos cámaras, que es lo que están haciendo hoy casi todos los fabricantes. La cámara básica normal y una segunda cámara que acompaña y que, dependiendo de la configuración, hace alguna u otra tarea. En algunos casos tiene un zoom, como tiene el Galaxy S9 Plus que presentó Samsung ahora, o como tiene el iPhone y algún teléfono de otra marca también. O podés tener un lente normal y uno gran angular, como usa el G históricamente. O podés tener, como usaba Huawei, un teléfono común, una lente color y otra blanco y negro. ¿Por qué? Porque la blanco y negro recibe, es más sensible a la luz, porque tiene menos filtros para los colores el sensor, y entonces le lleva más luz. Y entonces eso ayudaba a que hiciera mejor las fotos. Y además, las fotos en blanco y negro tomadas con esa cámara, realmente, yo tuve la suerte de probarla, y que no está solamente en el P10, sino que hay varios modelos de Huawei con esa configuración, realmente quedan mucho mejor que si agarras una foto color y la pasas a blanco y negro. Hay algo que cambia la riqueza de los negros y de los blancos. Está bueno. Pero bueno, esas son como las opciones. Y entonces ahora viene Huawei y todo está, digamos, todas las filtraciones dicen que va a ser el primer teléfono en la historia que tiene cinco cámaras. ¿Cuál va a ser esa quinta cámara? No está claro. Puede ser que sea un zoom, puede ser que sea un gran angular, puede ser que sea una cosa totalmente diferente y que nos sorprenda.
Capaz que es algo destinado al reconocimiento de retina o reconocimiento facial, una cuestión así.
No, porque es la cámara trasera. Si fuera la delantera, yo estoy plenamente de acuerdo con vos, pero es la trasera. Entonces, no, seguro no va a ser...
Sí, no va a ser reconocimiento.
De retina, sino que tiene que ver con el paisaje que vos vas a tomar. Pero bueno, es dentro de un mes que presentan el teléfono, a fin de marzo, así que falta tanto para que nos enteremos. Entonces, Huawei lo que hizo fue presentar una notebook que tiene dos particularidades. Una es que tiene todo pantalla también el frente. No es la primera. Hay un montón de compañías que hoy están haciendo notebooks en las que la pantalla tiene marcos muy reducidos para darte una notebook más compacta con una pantalla más grande. Huawei dice que esta es la que menos marco tiene, la que más pantalla tiene en un formato más compacto, pero no tenía más más sorpresa que eso. Pero dicen los de Huawei, como le pusimos una pantalla tan grande con tan poquito marco, no nos quedó lugar para la cámara, para la webcam, que es el mismo argumento que usó Vivo para este teléfono que les contaba recién. Y entonces lo que hicieron fue crear una cámara que va debajo de un botón en el teclado. Entonces, cuando vos necesitas usar la webcam, que, por ejemplo, yo no recuerdo la última vez que la usé. Yo creo que no está mal, porque si bien queda ubicada en una zona rara, porque la tapas con los dedos y, o sea, te toma de abajo, entonces no está bueno. Es una solución de compromiso para no tener que resignar espacio en la pantalla, y realmente yo creo que para un montón de gente no es un problema, porque no usa la webcam en circunstancias normales. De hecho, para un montón de gente que está muy preocupada por su privacidad y porque le hackean el equipo y tapa la cámara con la cinta adhesiva, bueno, en este caso no te tenés que preocupar, porque la cámara queda debajo del teclado, entonces no importa si de alguna manera pueden acceder a la cámara. Nunca van a poder ver nada, porque directamente no está en funcionamiento. No te pueden espiar por ese lado.
Claro, para que se den una idea, es como, ¿viste la típica, las luces, los faroles escondidos del auto? Que se bajan, que se pliegan y se levantan. Bueno, es así la camarita. Está abajo de una tecla y se levanta hacia arriba con la lente para que vos puedas mirar.
Claro, está, eso es como una de las es una de las teclas de función y vos la tocas y tú sale la camarita. Es como esos interruptores que los tocas una vez, los apretas una vez y queda como metido y lo volvés a tocar y sale un poquito. Bueno, es así, pero sale lo suficiente como para que se vea la cámara. Entonces hay, de hecho, por ejemplo, Lenovo tiene unos equipos en los que vos podés tapar la cámara con una, movés una perilla y queda tapada con un plástico. O sea, también van por ese lado, decir, bueno, ok, los usuarios quieren que la cámara se pueda desactivar de una manera analógica, porque claro, eso es lo que impide que sea hackeada a distancia, ningún problema. Te pongo una perilla, vos la corres y ya, es una cortinita. Ahí tenés ya una marca. La otra marca que tampoco hizo un gran anuncio en este mobile, como sí lo había hecho el año pasado, es LG, que agarraron y dijeron, miren, nosotros lo que vamos a hacer de ahora en más es no vamos a tratar de ajustar nuestro ciclo de desarrollo al de la feria. No vamos a apuntar a el teléfono que de nuevo tiene que estar listo para el próximo mobile. No, tiene que estar listo cuando esté listo. Cuando nosotros consideramos que está apto para ser puesto a la venta, lo vamos a poner. Esto responde a que el LG G6, que salió el año pasado, estaba muy limitado de hardware porque había unos componentes que no se conseguían, el procesador sobre todo, porque se los había comprado todo Samsung. Entonces tuvieron que presentar un teléfono que no era el que querían, sino que estaba hecho con las partes que pudieron conseguir, lo cual parece una locura, pero es real. Y entonces después terminaron presentando un teléfono mejor 4 meses después, que es el LG V30. Pero ya habían hecho toda la campaña con el otro, tenían que ver cuál de los dos mataban. Bueno, no quedaron contentos. Entonces lo que dijeron es, de ahora en más, lo que vamos a hacer es, si el teléfono lo tenemos, si justo cae para que haya una feria, buenísimo. Si no, lo vamos a presentar cuando nosotros consideremos que vale la pena. Y de paso se ahorran algo que no le gusta a ninguna empresa, que es compartir cartel con otras marcas, sobre todo cuando tenés el pesísimo pesado como es Samsung, que te desequilibra mucho la balanza. Entonces ahí ya tenés dos compañías que decidieron que la cosa iba por otro lado. Y después tenés un montón de compañías que dijeron, no importa, nosotros somos suficientemente chicos como para que el mobile nos convenga, porque nuestro público igual nos va a dar bola y porque la cosa nuestra no va para ahí. Una es Nokia y otra es Sony. Y Nokia trató de repetir algo que hizo el año pasado, que fue presentar un teléfono celular normal.
Se aferra a la nostalgia Nokia, ¿no?
Claro, el año pasado está bien lo que hacen. El año pasado presentó el Nokia 3110, que es un teléfono de hace 20 años. Y este año hizo lo mismo con el 8110, que es el teléfono que usa Neo en The Matrix, un teléfono banana que no, que igual en su momento no vendió mucho, pero lo que dicen es, bueno, nosotros te vendemos un teléfono retro, que ahora está medio de moda, ¿no? Están a la venta las consolas de videojuegos de hace 30 años con los mismos juegos, ¿por qué no vamos a vender nosotros un teléfono de hace 20 años, pero que tiene las funcionalidades modernas? Entonces, es un teléfono con tecladito y no es un smartphone, para nada. Pero tiene 4G, tiene Google Maps, le puedes ponerle el mail, puedes ponerle Twitter, puedes ponerle Facebook. Y ellos además apuestan a un mercado, que es el mercado más grande para Nokia, esta nueva Nokia que estamos viendo ahora, que es el mercado del teléfono no smartphone. Todavía hay mercado para eso, y entonces los tipos dicen, bueno, vamos a aprovechar para apuntar con lo mejor para ese que tenemos para ese mercado, y de paso vamos creciendo. Y también presentaron teléfonos, smartphones comunes, digamos, de los que cualquiera de nosotros usa normalmente, una gama muy interesante, con precios muy atractivos, con buen diseño, con buenas prestaciones. La verdad que lo que vienen laburando es muy atractivo, es muy interesante, lo están haciendo muy bien. Tuvieron un muy buen 2017. Pinta que podrían tener un buen 2018 y seguir ganando terreno.
y habrá que ver cómo evoluciona y cuánto les dura ese, cuánto le dura a la gente el interés por la nostalgia. Pero lo que están haciendo de, lo que están haciendo bien es, al menos, están ofreciendo buenos productos para los nostalgiosos. No es simplemente lo mismo, pero nuevo, sino que están diciendo, no, ok.
Con un agregado.
Nada, claro, dicen, bueno, mira, vos te acordás de los Nokia porque eran buenas por tal y tal cosa. Bueno, eso lo, o sea, vamos a tratar de que sea lo mismo. Claramente no tienen la misma capacidad porque hoy tienen el, literalmente el 1% del mercado cuando llegaron a tener, no sé, el 50%. No son los que marcan el ritmo, pero no importa, también este es el segundo año en el mercado. Falta un largo camino por recorrer, pero vienen. Al menos los primeros pasos los están dando súper bien, así que ahí van haciendo un camino interesante que, dicen algunos rumores, los va a traer a la Argentina en algún momento de este año. O sea, puede ser que este año veamos teléfonos Nokia a la venta, lo cual en nuestro país al menos debería representar un público interesante que siempre fue muy muy fiel a la marca, y es importante que no es que lo que vemos ahora es una firma china que se hizo de la marca, sino que son todos los es una marca finlandesa, todos ex empleados de Finlandia, que tiene las oficinas enfrente de donde tenía las oficinas Nokia. O sea, es como si los empleados hubieran hecho es como una fábrica recuperada, pero claro. No. Pero sí es la misma gente. También es la misma gente que dejó morir a la compañía, ¿no? Pero digo, o que dejó morir o que no supo salvar. Pero digo, es la misma gente, con lo cual parte del espíritu se mantiene de manera directa. Y después me parece que la otra que merece destacarse, al menos así en este primer panorama, es Sony, que también, como Nokia y como el LG, están en otro momento de su historia. Sony hace ya un par de años decidió que no quiere competir en todos los segmentos, sino que apunta a la gama alta porque es donde más dinero le da, y eso significó que resignó muchísimas ventas, pero ya en 2017, por primera vez en mucho tiempo, dejó de perder dinero. La división de móviles de Sony venía perdiendo plata durante un montón de años, y en 2017 dijeron, bueno, vamos a vender lo que la gente le interesa. Bueno, son muchísimos menos, son unos pocos millones, pero esos teléfonos los venden, no pierden plata, y entonces pueden empezar a repensar su propuesta. Y lo que hicieron fue presentar dos teléfonos, que son el Xperia XZ2, en dos versiones. Una que a mí me resulta muy atractiva porque es un teléfono con una pantalla de 5 pulgadas, pero que además es de los nuevos estos con, lo que te decía antes, con el marco reducido, como tipo el Galaxy S8. Entonces, uh-huh, el resultado que te das es un teléfono que tiene una pantalla de 5 pulgadas, que es un tamaño perfectamente razonable, en un equipo muy, muy, muy compacto. O sea, realmente es de los de antes, que es que te entra en toda la mano, entra en el bolsillo y no lo ves. O sea, está... A mí al menos eso siempre me resulta muy atractivo. Me parece que es algo que se perdió, que si bien hoy hay teléfonos de 5, 5,5, que son más o menos compactos, en general los teléfonos tienden a ser medio grandotes,
una tabletota,
claro, y este no, este es chiquitito, llegás con el pulgar a toda la pantalla, no tenés ningún problema. Y además, lo que hacen los de Sony, que me parece que está bueno también, es, dicen, ok, que sea chiquito, que sea un modelo compacto, no significa que tenga que tener menos prestaciones. Entonces, tiene el mismo procesador que tienen los Galaxy, o sea, lo más potente del mercado para Android, tienen toda la RAM que necesita, tiene una cámara súper avanzada que graba en ultra cámara lenta, que es una locura, tiene parlantes estéreo, puede grabar en 4K, o sea, no es que es porque sea chiquitito no va a andar. No sé cuándo, si es que lo va a hacer, cuándo va a salir a la Argentina, pero es un... Nada, están buenos. O sea, la verdad que tienen como un lindo diseño, tienen esto, la pantalla más grande, tienen toda la parte de atrás curva. Los últimos Sony eran como era muy, muy el ángulo recto, y este por el contrario es como una, toda la parte de atrás es curva, entonces calza bárbaro en la mano, son súper, súper cómodos.
No, y aparte es bueno también que empiecen a ver otras alternativas, porque digo, en un momento sí había varias empresas, varias marcas de equipos, y hoy por hoy tenemos ahí como un mercado bastante más acotado en lo que es la variedad. Digo, si bien hay marcas que fabrican distintos tipos de equipos acá en la Argentina, digo, que ingresan pocas variedades. Tenemos desde LG, Samsung, Motorola, y hasta ahí más o menos se extienden en general las marcas que tienen las empresas telefónicas. Huawei empezó hace poco también a filtrar sus equipos, pero digo, son pocas las marcas que ya ni que vuelva a haber alternativas, también es para celebrar.
Totalmente, de hecho mencionabas a Motorola. Motorola ni siquiera, bueno, estuvo, tenía un stand, pero no anunció nada. Prefieren hacer sus propios anuncios a su tiempo y eso, no competir en la marquesina. Pero nada, es otra compañía que no presentó nada, no hizo ninguna conferencia de prensa, no anunció nada, no dijo nada. Tenían su stand ahí mostrando los accesorios para la línea Moto Z y los Moto G y qué sé yo, pero muy silbando bajito y dejando que los demás se peleen porque les dé la cámara. Y el teléfono, que sin duda es el teléfono del mobile, por el peso que tiene y
el ganador,
por la inercia que tiene. Sí, no sé si el ganador, pero sí es como es una cosa muy loca, que es que todo el mundo ya sabía que iba a ser ese el teléfono que se iba a presentar. Todo el mundo ya sabía que iba a ser una bomba.
Claro.
Y de hecho, la mayor parte de las prestaciones ya se conocían cuando se presentó, con lo cual no es que fue una sorpresa. Mirá,
no es una novedad.
Que Samsung, no, para nada. Pero está buenísimo. Es una renovación del S8. Tiene el mismo diseño. Le cambiaron un par de cositas para, dicen ellos, hacerlo más resistente y más, más pulido. Pero básicamente yo te pongo un S8 y un S9 al lado, de frente son idénticos, es muy sutil la diferencia.
Sí.
Sí cambia en la parte de atrás, porque le cambiaron el lugar del sensor de huellas digitales, que ahora está mejor ubicado. Y en el caso del S9 Plus, tiene dos cámaras traseras, como tiene el Galaxy Note, y es lo mismo que hace Apple. El chiquitito tiene una cámara, el grande tiene dos cámaras.
Uh-huh.
Y las cámaras están muy buenas. El gran baluarte de la cámara del S9 es que tiene una apertura variable, entonces tiene un diafragma de dos posiciones, que es algo que en los teléfonos casi no existe. Hay un par de modelos a lo largo de la historia que lo hicieron, pero en general cualquier teléfono que vos agarres tiene una apertura fija, y lo que hace la cámara para regular cuándo tiene que hacer que entre más luz o menos luz es ajustando el tiempo de exposición. En una cámara normal, en una cámara tradicional, vos tenés dos maneras. Una es ajustando el tiempo de exposición, y otra es ajustando la apertura del diafragma, que es como el iris de un ojo. Es cuánto, cuánto se abre o se cierra para que entre más o menos luz al sensor o a la película fotográfica. Bueno, todo el mundo lo hace con una sola apertura para los celulares. Samsung dijo, no, nosotros para este teléfono queremos dos, porque esto, en teoría, porque falta que aparezcan las primeras reseñas y sobre todo las comparaciones de una cámara con otra, tener dos aperturas nos permite sacar mejores fotos de noche y mejores fotos de día. Habrá que ver si esto es así. Sería raro que, digamos, como mínimo la cámara tiene que ser igual de buena que la del S8, que la del S8, que es muy buena. Y en cualquier caso, este tipo de dispositivos de Samsung, de Apple, de Huawei, de LG, ya están, las cámaras al menos, ya están en un nivel que cualquier teléfono de estos, sea el de este año, sea el del año pasado, o incluso el del otro, igual te sacan unas cámaras, te sacan unas fotos que son espectaculares. Entonces, es una cosa muy loca, porque digamos, en un punto es difícil recomendar el S9 para que se lo compre alguien teniendo el S8, que va a salir más barato.
Sí, claro.
Y que igual la cámara es genial. Entonces, decir, mira, la verdad es que ganás, ¿Va a ser mejor el S9 que el S8? Sin duda. El procesador es más veloz, tiene más memoria, la cámara. El resto es igual, el tamaño es igual, la batería es la misma, con lo cual más o menos se va a mantener. Y tiene mejor cámara. Ahora, ¿te vas a dar cuenta de la diferencia de la cámara? Y salvo que saques muchas fotos en circunstancias muy particulares, lo más probable es que no. Entonces, en un punto es como un... Pero esto no es nuevo, el mismo pasa, decía, con Apple, con Huawei, con un montón. Y lo mismo pasa con las cámaras tradicionales. Han logrado un nivel de sofisticación y de madurez que hace que en realidad la cámara, digamos, salvo que te dediques a la fotografía o algo, lo más probable es que no te vayas a dar cuenta.
Y que incluso si te dedicas a la fotografía, probablemente tengas una cámara. Con lo cual les digo, no capaz que digo, por la cámara no va a ser el salto cuantitativo en el cual vos te basás para cambiar el teléfono hoy.
No, tal cual. Y además se va a notar la diferencia entre un sensor y el otro, entre una generación y la otra, en circunstancias muy particulares. Si sos muy de sacar fotos de noche o en atardeceres, y por ahí las fotos que saques con el S9 te las va a mejorar a un nivel que no vas a tener que laburarlas mucho, mientras que por ahí con el S8 tenías que tener como mucho más cuidado. Pero no es que con una no se ve y con la otra lo ves con una claridad como si fuera de día. No. Es que una tiene un porcentaje mayor de luz que entra al sensor y entonces puede leer un poco más. Entonces no hay, digamos, está la diferencia, pero la diferencia es cada vez más marginal. Hoy con una luz decente casi cualquier teléfono de gama media, gama alta de los últimos 2 o 3 años te saca unas fotos espectaculares. Entonces sí, todo el tiempo hay mejoras, pero esas mejoras son cada vez más sutiles. Es bueno, así que la nube cuando la sacás y tiene el sol de atrás no quede como un manchón blanco, sino que se empiecen a notar las diferencias. Bueno, las tonalidades en la nube. Bueno, sí, qué sé yo, puede ser. También hay que ver cuánta bola le voy a dar, dónde lo voy a compartir. Si es para sacar fotos en Instagram nada más, no se va a notar, porque además en el medio todas estas aplicaciones procesan la imagen para que ocupe menos espacio y entonces la hacen pelota, o nunca la vas a imprimir y entonces no tiene sentido, o no la vas a ver nunca en una pantalla grande, sino que solamente la vas a ver en el celular y entonces tampoco tiene sentido. Hace unos años HTC intentó imponer este concepto con el HTC One, creo que era el M7, que era en un momento en el que todo el mundo hacía cámaras de 8 megapíxeles, estos pibes dijeron, no, nosotros vamos a hacer una cámara de 4, pero con el doble, o sea, la superficie es la misma, entonces tenés el doble de píxeles para que le meta la foto tiene menos píxeles, pero el sensor es más grande, y entonces la foto resultante va a ser mejor. Si total, nadie hace nada con las cámaras de mayor resolución. Si vos las fotos las terminás viendo en una pantallita de 5 pulgadas, que ni siquiera es la foto y la foto es toda la pantalla, entonces no tiene ningún sentido tener una súper alta resolución cuando no la vas a aprovechar. No prosperó, pero el concepto para mí era muy muy real. No tiene ningún sentido estar con la carrera de lo que en ese momento era la carrera de los megapíxeles, que hoy ya no se hace por esto, de meterle cada vez más megapíxeles cuando las fotos las ves en un cuadrado chiquitito que no se nota el detalle. Entonces sí importa mucho más la sensibilidad y las tonalidades y otra cosa. Bueno, en eso está Samsung y el resto de los fabricantes también, en realidad.
Claro. Sí, aparte, digo, muchas veces el agregar una mejor cámara lo que hace es encarece el equipo cuando, no sé, por ahí las necesidades más importantes para el usuario son otras, desde que te dure más la batería hasta, no sé, que sea mejor la conectividad, digo, vaya a saber, digo, pero...
Totalmente, en general...
No te modifica mucho más la cámara.
No, la duración de la batería en general es lo más lo que más reclaman los usuarios. Lo mismo pasa con el procesador. Hoy, antes, en una época de cuál es tener el último chip en el teléfono, te habilitaba a que las cosas anduvieran rápido o fuera toda una batata. Hoy, como pasa con las PCs también, eso, si bien es importante, el impacto es cada vez menos, menos visible. Hoy es raro que tengas un teléfono de gama media, gama alta, que no se pueda usar de lo lento que abre las aplicaciones, o que no pueda correr las aplicaciones. Si tiene muchos años, claramente sí, pero digamos, si tiene 2 años o 3, ¿no?, en general vas a notar la diferencia, pero no te va a no es eso donde vas a encontrar la razón para hacer la actualización, sí, como en todo el combo. Entonces, hoy lo que los usuarios más reclaman es más batería, sí la cámara, porque la cámara se usa mucho, pero a la vez es esto, la cámara ya está en un nivel que para un montón de gente cualquier cámara de gama media es súper suficiente y ya, y no se preocupan demasiado. Pero bueno, habrá que ver, ahora en marzo sale a la venta el S9, en mayo llega a la Argentina, y ahí habrá que ver qué, cómo anda,
qué rendimiento tiene.
Lo estuve probando un tiempo, está buenísimo. Es muy difícil darse cuenta de dónde está la diferencia con el S8.
Claro.
Salvo que te pongas a sacar fotos con uno y otro, o estés con uno y otro corriendo una aplicación para ver cuál carga más rápido, que también es una pavada. Pero bueno, nada, en eso estamos.
Muy bien, Ricky, aunque no parezca, hemos llegado al final del programa, de este primer programa desde una nueva temporada de Control Z. Te comprometo ya para la semana que viene estar acá a las 9 de la mañana en Radio LED.
Claro que sí.
Aparte, nos quedaron temas afuera. Yo quiero que cuando vuelvas quiero hablar del verano de Elon Musk, que tuvo ahí cuestiones movidas, y vamos a hablar de los videos deepfake. Así que te dejo el compromiso para la semana que viene.
Perfecto, lo ponemos en la lista de temas para discutir.
Buenísimo, Ricky, entonces te esperamos la semana que viene acá en Radio LED para hacer un nuevo Control Z en nuestro nuevo horario de 9 a 10. Le agradecemos a Belén en la operación técnica, mi nombre es Facundo Raventos y nada, estamos al habla, Ricky.
Gracias, saludos a Belén, gracias por todo y sí, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta luego.